Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Bankia ha decidido abrir un proceso para devolver toda la inversión a los accionistas minoristas que acudieron a la salida a bolsa en julio de 2011, más unos intereses compensatorios, según ha anunciado este miércoles la entidad, que ha subrayado que el pago de la devolución será inmediato. En concreto, Bankia va a devolver a los accionistas minoristas el importe íntegro de su inversión inicial a cambio de la devolución de las acciones a la entidad. En el caso de que hayan vendido esas acciones, se les abonará la diferencia entre lo invertido y lo obtenido con la venta de los títulos. En ambos casos, se abonarán unos intereses compensatorios del 1% anual por el tiempo transcurrido hasta la restitución de la inversión. Bankia ha subrayado que devolverá el dinero de forma ágil, rápida, sencilla, gratuita y con total seguridad a los inversores minoristas que adquirieron acciones sin necesidad de cumplir ninguna otra condición y sin los costes ni tiempo de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales. José Sevilla es el consejero delegado de la entidad.
Entendemos que este proceso es positivo por múltiples motivos. En primer lugar, porque ahorra tiempo. Los inversores van a poder recibir su dinero en un plazo no superior a los 15 días desde que lo soliciten. Y por otra parte, es un proceso que ahorra costes, reduce los procesos judiciales y en ese sentido también disminuyen las costas y gastos asociados. Hemos diseñado un proceso lo más sencillo posible, de forma que cualquier inversor pueda acudir a su oficina, rellenar una solicitud, comprobaremos los datos y en el periodo de tiempo más breve posible, menos de 15 días, recibirá la totalidad de la inversión que efectuó, más los intereses correspondientes.
La Policía Nacional ha desmantelado en la provincia de Toledo, en un chalet aislado, el mayor centro de producción de dinero falso de España, tanto por la cantidad como por la calidad de las imitaciones de los billetes, y ha detenido a dos individuos. El laboratorio desmantelado tenía material para imprimir más de 2 millones de euros en billetes de 50. En los registros se han intervenido billetes en proceso de elaboración por valor de 195.000 euros. La falsificación detectada se había convertido en la más importante de España. En concreto, su distribución se estaba extendiendo desde Madrid a otras provincias, con los vendedores de la ONCE como víctimas principales. Los miembros de la organización viajaban a diferentes localidades para adquirir cupones que pagaban con los billetes falsificados y en una sola jornada llegaban a introducir hasta una treintena de copias. Y los detenidos por el fraude de Vitaldent comienzan hoy a declarar ante el juzgado de instrucción número 6 de Majadahonda tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y estafa a franquiciados. Los 13 arrestados en esa operación, desarrollada ayer contra la cúpula de Vitaldent, presidida por el empresario uruguayo Ernesto Colman, van a declarar ante el juzgado de guardia a lo largo de esta mañana. El sindicato de los técnicos de Hacienda Gesta cree que esta operación es solo la punta del iceberg en el negocio de las franquicias y apunta a que habrá más casos. Carlos Cruzado es el presidente de Gesta.
Que desde luego reúne todos los ingredientes típicos, digamos, en casos como este, ¿no? Mucho dinero en efectivo, caja B, paraísos fiscales y muchos inmuebles, coches deportivos, elementos en los que, bueno, se suele utilizar con frecuencia el dinero para blanquearlo. Una sociedad con tantas franquicias como tenía esta, y si funcionaba de esta manera con carácter general, parecía casi inevitable, ¿no?, que acabara cayendo esa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin dificultades a esta hora por las carreteras madrileñas. El tráfico es fluido y es cómodo en la red principal y en la red secundaria. No hay incidencias en este momento que tengamos que destacar.
Y un vistazo también a las calles, al centro de la ciudad. ¿Cómo están las cosas? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hasta ahora ya una circulación normalizada. Tras una hora punta que hoy se ha extendido más que otros días y salpicada de percances, de múltiples percances que dificultaban muchísimo el tráfico, no solamente en la M30, sino también en vías aledañas. En estos momentos, como decimos, se recupera la normalidad, por lo tanto disfrutamos de un panorama tranquilo.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cinco minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Clara, que te veo muy preocupada, que están, de momento están intactos todos.
Bueno.
A punto de entrar en la habitación, intactos, un poquito atemorizados.
Hombre,
pero, en fin,
me imagino que sí, que en estos momentos están intactos porque todavía no han entrado. ¿Vale?
Claro.
Vamos a ver cómo pasan los minutos, son 60, y esto es o todo o nada, es decir, o sales...
¡Qué barbaridad! O te quedas.
Así que vamos a estar muy pendientes de nuestros compañeros, que tenemos el corazón en un puño hoy, con ese zombie y ese doctor Oxy al que acabamos de conocer. Vamos a ver qué tal se les da escapar.
Vale.
Y otras cosas, por ejemplo, esta última noticia que saltaba esta misma mañana, por sorpresa, según nos dicen desde ADICAE, desde la Asociación de Usuarios de Banca, no se esperaban en ADICAE que Bankia decidiera restituir el dinero a los accionistas, además con intereses, así que vamos a hablar con ADICAE para que nos cuenten qué va a pasar a partir de este momento. Nos vamos a ir también, que teníamos una visita pendiente al pueblo más endeudado de España, a Pioz, que está en Guadalajara. Y luego vamos a ver si los miembros del equipo, cómo lo llevan.
Vale.
Vamos a ver qué noticias nos llegan en directo, última hora, desde la habitación del escape. Tendremos también última hora de otros contenidos con la directora de los servicios informativos de Onda Madrid, y también buenos modales.
Hoy que nos toca protocolo hoy, sí.
Hoy tenemos protocolo y vamos a hablar de aquellas cosas tan sencillas, pero tan olvidadas,
sí,
como un saludo a tiempo, una despedida, un gracias... estas cosas tan sencillas, pero que hacen la vida mucho más amable y mucho más protocolaria.
Muy bien, perfecto. Estará con nosotros María Gómez Requejo, que es nuestra colaboradora, que es nuestra experta en protocolo, para contarnos cómo se hacen las cosas, de qué manera se hacen, para que todos podamos aprenderlo.
Y que no perdamos las buenas costumbres.
Exactamente. Bueno, pues enseguida nos ponemos con Bankia. Son las 11 y 8 minutos. Un poquito de música, Juanjo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado, servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Jugando en la calle todo el día, saltando una verja frente a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mío, un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no
grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa.
Que sepan ustedes que la música va de gatos. Es que es el Día Europeo del Gato. Siempre me ha gustado la tradición del blue que hacen. El gato está triste y nostálgico, digo yo, que sería esto, ¿no? Pero triste y azul. Pero es que el propio que lo compuso lo dice así. Bueno, una cosa muy rara. Bueno, pues con esta versión de Tamara de fondo nos vamos a ocupar ahora de la que sin duda es la noticia del día. Bankia ha decidido devolver el dinero a los pequeños inversores que compraron acciones cuando salió a bolsa ya por 2011. El banco va a evitar así, o pretende evitar así, los juicios que tenía previsto y va a devolver el dinero con el 1% de interés anual. Lo que está intentando Bankia es evitar la avalancha de procesos judiciales a las que se tendría que enfrentar después de que el Supremo diera la razón a dos particulares cuando señaló. El Supremo señaló que en el folleto de salida a bolsa había inexactitudes. Está con nosotros Manuel Pardos, que es presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Adicae. Señor Pardos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ustedes han seguido muy de cerca este proceso, se han interesado mucho por las personas que habían invertido su dinero. Creo que ha recibido hace muy poquito toda la documentación a la que hace referencia esta noticia que dábamos ya desde primera hora de la mañana, y creo que se han llevado ustedes, pues hombre, una cierta sorpresa, ¿no?
Bueno, no mucha sorpresa, puesto que Adicae, desde el momento que sale la sentencia del Tribunal Supremo el día 27 de enero, comenzamos una campaña en la que pedíamos al Ministerio de Economía, como dirigente del FROB, que es en estos momentos, y el Estado del poseedor del 60% de las acciones de Bankia, es decir, son del Estado, y tanto al Ministerio de Economía como al señor Goiri Galzarri Bankia, estábamos ya desde el 27 de enero proponiéndole, les mandamos cartas, un arbitraje universal, es decir, una fórmula extrajudicial para resolver este grandísimo conflicto que afectaba por lo menos a 370.000 familias. Algunas ya han resuelto el asunto por vía judicial o por vía penal, de manera que estábamos en cierto contacto con Bankia, pero que no llegó a cuajar en la búsqueda de una fórmula, porque ellos, empujados por nosotros, han visto esta fórmula. Y nosotros ayer mismo habíamos presentado una demanda judicial colectiva y también una solicitud de arbitraje universal en la Junta Nacional de Arbitraje de Consumo del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. Es decir, estábamos siguiendo y propiciando una solución como esta, extrajudicial. La verdad es que también nos hemos llevado una gran alegría de que incluso la solución arbitrada por Bankia haya sido una solución todavía más directa. Que tenemos que conocer todavía esa solución directa, porque se trata de en tres meses todo afectado de esas 470.000 familias podrá solicitar que se le devuelvan lo que invirtió, y fraudulentamente se le dieron unas acciones que no tenían ese precio, etcétera, y después de estos tres meses, en una solución muy rápida, Bankia ofrece esa devolución más el 1%. Bueno, ahí regatea Bankia un poquitín los intereses de estos años, pero ahí podríamos estar de acuerdo si la fórmula que se concreta es completamente clara, porque uh-huh. hoy lo que se ofrece es lo que se llama una actuación transaccional,
sí.
para que el afectado se compromete a no presentar acciones civiles
bueno,
contra Bankia.
Señor sí. Pardos, hay algunas preguntas así que nos llegan a voto pronto. Algunas nos están llegando además a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, se supone que Bankia va a necesitar como unos 1.600 millones para reintegrar lo que es el dinero que se invirtió, y a eso hay que sumarle el 1% de interés. ¿El banco va a tener dinero suficiente sin que peligre los ahorros de otras personas que tienen metido su dinero en Bankia?
Sí, efectivamente. En eso hay que dar una tranquilidad a la ciudadanía de que eso no pone en duda la estabilidad de la entidad en absoluto, ni los ahorros de nadie, y sino todo lo contrario, está demostrando que los 30.000 millones que todos los ciudadanos, el Estado ha invertido en Bankia, por el momento tenemos una entidad saneada y que podría devolver eso, como era lógico, sin que eso quiebre nada. Ese argumento, digamos, hay que decir que las entidades financieras con las cláusulas suelo, con este tema, con las preferentes, con este tema, muchas veces han dicho, es que si pagamos todo, habrá quiebra. Pues ese argumento es falso.
Vale.
Lo hemos discutido siempre completamente y lo seguiremos discutiendo. No le va a pasar nada a la entidad, al revés, lo que le va a pasar es que por primera vez, y eso es lo que aplaude Adicae y así lo haremos ver, es cuando veamos toda la documentación, es que una entidad que ha cometido un fraude devuelve en un plazo razonable de muy pocos meses, sin necesidad de acudir a vías judiciales, etcétera, devuelve a los afectados, a las víctimas, devuelve todo.
Todo el dinero.
Sí, señor, sí. Es algo que se debería de poner, esto es la noticia de hoy, es una gran iniciativa que tendrían que imitar todas las entidades y la propia banca con las preferentes que todavía tiene a preferentistas todavía sin resolver.
Señor Pardos, tenemos una llamada de teléfono de una persona que supongo que es alguien afectado. Ana, sí. buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que usted tenía también alguna duda, ¿no?, que planteara el señor Pardos.
Sí. Concretamente, nosotros fuimos a un bufete de abogados,
sí.
Presentamos la demanda, sí. Y concretamente tenemos ya mismo tendremos el juicio.
Sí.
Nuestra pregunta ha sido hoy al bufete si teníamos que seguir con el tema del juicio o si directamente ya íbamos a Bankia.
Sí.
Nos han contestado del bufete de abogados que no. O sea, si queremos ir a Bankia,
sí.
A solicitar, hacer la petición esta,
sí.
Que lo hagamos, pero que tendremos que pagar las costas del juicio porque nuestro juicio sigue adelante.
Ya.
Bueno, plantea
a ver, señor Pardos.
Plantea una cuestión,
Ana.
Muy interesante,
sí.
Esta oyente, porque es la de aquellos que ya tienen una demanda judicial presentada, ¿qué hacer?
Sí.
Bueno, hay que decirles claramente que efectivamente, como le han dicho en su bufete ya, yo diría que le han dado una fórmula muy leonina, que es la de si accede a la resolución de Bankia, entonces tiene que pagar las costas.
Sí.
Bueno, ahí primero habrá que ver qué costas, Habrá que ver todavía, y en eso yo creo que se puede emprender. Adicae, precisamente, nosotros pusimos ayer una gran demanda y, sin embargo, la retiraremos sin ningún problema, como cualquiera de las otras, porque somos una asociación de consumidores y usuarios. Pero en ese sentido, Bankia, esperamos que va a dialogar con los abogados para ver algún coste puede tener los que tengan interpuestas las demandas para los despachos de abogados, pero lo que no puede ser es pedirles a los afectados, por ejemplo, lo que estaban pidiéndole de costas a Bankia, que le estaban pidiendo nada menos que algunos despachos 3.800 euros. Sí. En este caso sería más que la cantidad, incluso que los propios afectados tenían, porque las cantidades van de 2.000 a 3.000, 4.000, 5.000 en su inmensa
Entonces,
mayoría.
Entonces, señor Pardos, ¿qué tiene que hacer Ana, por ejemplo, a partir de este momento? Ella ha llamado a su despacho de abogados y le han dicho, pues mire usted, si quiere irse a Bankia directamente, váyase, pero las costas las tiene que pagar. ¿Qué tiene que hacer Ana para no tener que asumir ese cargo?
Sí, bueno, vamos a ver. Primero, hace dos horas a escasas en las que hemos conocido la noticia. Entonces, lo primero que tiene que hacer Ana y todos los afectados es esperar un poquito. Por ejemplo, Adicae tenía ya previstas en estos días, hoy y toda la semana, pues unas 100 asambleas por toda España.
Sí.
Tenemos los teléfonos, los emails, etcétera. Bueno, primero vamos a esperar 24 horas a que tengamos toda la documentación o 48. No va de un día, y por tanto no hace falta que se precipiten en ningún sentido, sino que vayan informándose. Nosotros en estas asambleas no las vamos a retirar, sino todo lo contrario, todos los teléfonos nuestros estarán a disposición. Ahora ya vamos teniendo cada hora que pase más documentación, más información. Por tanto, lo primero es decir, calma, no pasa nada, es una buena solución y la iremos desglosando en estos días. Desde luego, digamos, la solución con los que estén con abogados se puede discutir, se discutirá, es decir, no vamos a causarle, y los abogados mismos creemos que no van a causar a sus clientes un problema mayor del que tenían.
Bueno, pues por de pronto hay que decirle, Ana, mucha tranquilidad, de momento no precipitarse, esperar un poquito a ver qué es lo que se determina, porque además me imagino, señor Pardos, que una vez que un bufete tome una determinación, hombre, todos los demás seguirán esa misma vía y habrá que esperar un poco también a ver qué dicen, bueno, las autoridades judiciales, qué es lo que dicen las autoridades de Bankia, si ellos asumen esos cargos o si se llega a algún tipo de acuerdo con los bufetes de abogados, me imagino.
Se tendrá que llegar a algún tipo
de acuerdo.
De acuerdos con los bufetes de abogados, porque precisamente la solución dada es acuerdo transaccional lo que proponen. ¿Por qué se toma este nombrecito, digamos, judicial? Porque a todos los que tengan procesos judiciales se les propondrá este acuerdo. Y los jueces normalmente tendrán que ser serán propicios a que un acuerdo transaccional como este se desarrolle, lo mismo que Adicae, y los propios abogados creo que también. Y entonces ahí viene una pequeña discusión, los que tengan eso, a los que no hayan ido a ningún abogado, bueno, pues en los
próximos días. Señor Pardos, estamos empezando a tener problemas con la comunicación. No se le oye con claridad, pero yo creo que el mensaje está muy claro. Todo aquel que haya invertido en acciones de Bankia, que esté o no inmerso en un proceso judicial, lo primero, calma, tranquilidad. Veremos a ver cómo evoluciona esto, porque Bankia a lo que sí se compromete de entrada es a devolver el dinero que hayamos invertido en esas acciones y además compensarnos con una especie de indemnización que sería el 1% de interés anual de ese dinero que hemos invertido. Y a partir de ahí habrá que ver cómo empieza a evolucionar esto. Si las personas que, como Ana, están inmersas en un proceso judicial, tienen que seguir con ese proceso sí o sí, que parece que no tiene ninguna lógica con el coste que eso conlleva, o si se llega a algún tipo de acuerdo, los propios responsables de Bankia llegan a algún tipo de acuerdo con los distintos bufetes de abogados con los que estaban pleiteando para compensar a estas personas, que sería lo lógico, porque solo falta que encima del disgusto que te llevas, porque inviertes dinero, te estafan, tienes que meterte en líos de abogados, solo falta que encima tengas al final que pagar más dinero del que vas a recuperar con las acciones. Así que Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Adicae, Muchísimas gracias por esta información, que es una información, ya les digo, la noticia es la que es. Bankia va a devolver el dinero. Y todo lo demás, pues hay que tomárselo un poquito de momento con calma y hay que cogerlo con pinzas y hay que saber exactamente cómo se tiene que actuar para que no nos cueste ningún dinero y que, además, para que podamos recuperar ese dinero que se invirtió en su día de la manera más rápida, más cómoda y, desde luego, más barata, si no gratis, que sea posible. Muchísimas gracias, señor Pardos. Y nosotros vamos a seguir muy atentos a todo lo que tenga que ver con esta noticia para irles informando de qué pasos deben dar ustedes para recuperar ese dinero que se supone que Bankia nos va a devolver en muy poquitos meses.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
La Copa del Rey de Baloncesto 2016 te espera en Onda Madrid. Te ofrecemos el torneo del CAO más esperado del baloncesto español, una cita que no puedes perderte. El primer plato está servido el viernes a las 7 desde el Coliseum de A Coruña, Real Madrid, Montaquit Fuenlabrada. En Onda Madrid te lo hacemos más fácil, también a través de internet, la TDT y dispositivos móviles.
Tía, ¿te has enterado de que el Ford Ka está a 6.290 euros?
Ya, está guay.
Te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros y encima con AutoStar Stop, aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Ford Ka que encima mola. 6.290 euros.
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, sí, pero 6.290 euros. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, pues esto de Bankia es una noticia importante, una de las noticias importantes del día. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Hay más noticias,
sí,
además
hay más.
De esta.
Vamos a apuntar algunas. Mira, una última hora, por ejemplo, que nos lleva a hablar de las mafias chinas. Sí. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha iniciado una operación contra el Banco Industrial y Comercial de China. Tiene sede en Madrid, está radicado, ubicado en Recoletos, y bueno, precisan que la operación, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, persigue un presunto delito de blanqueo de capitales en el que presuntamente incurrió esta entidad. Los agentes ya se han personado en esa sede del Banco de Madrid y se prevé la detención de algunos responsables de esta entidad. También pendientes de esas declaraciones, los detenidos por el fraude de Vitalden, que han comenzado ya a declarar ante el juzgado de instrucción número 6 de Majadahonda, tras esa denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y estafa a franquiciados. Tenemos también varias comisiones en el Ayuntamiento de Madrid, una que tiene que ver con el urbanismo. Hablaremos de la operación urbanística del Calderón, algunas modificaciones que pretenden hacer, también otra sobre medio ambiente y, por supuesto, muy pendientes, Eli, de ese nuevo encuentro entre Ciudadanos y Partido Socialista después de saber que se está fraguando un posible pacto de gobierno en el que, bueno, no suman, no suman, pero sí que por algo se empieza para Pedro Sánchez poder llegar a la investidura con algún que otro respaldo. Estos son los asuntos así más destacados hasta ahora.
Bueno, pues asuntos de los que tendrán ustedes más información en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Gracias.
Cerrar, guardaremos nuestra suerte, claro.
atraviesa la respiración entre tu boca y la mía. El eco de tu zapato me cuenta que empieza la despedida, que está más claro que el agua. Nos aprendimos la trampa. No vamos a llorar, vamos a olvidar sin lágrimas los sueños que disfrazan la verdad. Camino de la buena suerte.
Bueno, esto tiene algo que ver con gatos también. No me he enterado muy bien porque estamos con otra noticia. Hay días, señores, en que más vale tirar todo lo que uno ha preparado y dedicarse a la actualidad de Ocicos. Nieves Ortiz, buenos días de nuevo.
Pues nada, que me estaba yendo y he vuelto, porque acabamos de conocer que han sido absueltos los conocidos como los 8 de Airbus, esos sindicalistas que, bueno, sobre los que pesaba, y no sabemos incluso una condena, porque eso estaba ahí visto, pero sí que, en la huelga general del año 2010, en la época en la que estaba gobernando el señor Zapatero, pues hubo unos disturbios, unos altercados con la policía, y después, además de bastante polémica, acabamos de conocer esa absolución de estos sindicalistas. Por lo tanto, última noticia que acabamos de conocer, ahora me invito.
Muy bien, pues les daremos también nuevos detalles. Corre a enterarte de los detalles. Amplía la noticia.
Vamos al boletín de las 12.
De las 12. Gracias. Así, hasta luego. Ay, si solo fuera el gato de Rosario el que hace uy. Pero hay otros que también hacen uy. Por ejemplo, en Pioz, en un pueblecito de Guadalajara que tuvo su momento de esplendor, sobre todo cuando se estaba fraguando aquello de la burbuja inmobiliaria, ahora hacen uy, porque se ha convertido en uno de los pueblos más endeudados de nuestro país. Su estampa de casas vacías que se quedaron a medio construir o por habitar contrasta y mucho con el encanto de siempre de su iglesia de San Sebastián y, por supuesto, de su castillo. Pioz pasa por sus horas bajas y queremos saber exactamente cuál es su situación. Para ello nos hemos puesto en contacto con Sandra Marín, que es la concejala de Educación y Cultura de Pioz. Señora Marín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de la burbuja inmobiliaria y durante la burbuja, Pioz era un pueblo muy rico, ¿no?
Sí, bueno, eso parecía.
Ya. ¿Cuántos habitantes tiene Pioz?
Actualmente casi los 4.000.
Tiene 4.000. ¿Y cuántas casas hay vacías en el municipio?
Pues hombre, más que casas vacías, lo que tenemos son urbanizaciones que no se han podido construir porque debido a la crisis los promotores se fueron.
Esto, claro, ha repercutido y mucho en las arcas del ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, lógicamente sí, claro.
¿A cuánto asciende la deuda que tiene Pioz?
Pues cifra exacta no tenemos todavía porque tenemos muchas sentencias pendientes y juicios todavía por venir, entonces cifra exacta no tenemos. Es una deuda grande, lógicamente está, porque hemos hecho cargo de una depuradora que normalmente se hace cargo la Junta de Castilla-La Mancha. En este pueblo se la hicimos nosotros por intentar dar servicio a todos los vecinos y ahora, bueno, pues confiamos en que la Junta de Castilla-La Mancha nos pueda ayudar.
Claro, vecinos que nunca han llegado a estar en Pioz porque ustedes lo que tuvieron que hacer es ampliar evidentemente los servicios ante la avalancha de construcción de urbanizaciones que después se han quedado, pues eso, a medias, ¿no?
Eso es. Y se suponía que esos gastos, pues los mismos promotores se iban a hacer cargo a ellos, pero al irse, pues...
Ya, pues se quedan ustedes con una deuda que dicen, algunas informaciones que hemos recibido estos días, señora Marín, que para pagarla van a necesitar ustedes 7.000 años.
Hombre, espero que menos. A mí me venía aquí a trabajar e intentar que eso no sea así. Espero que menos. Espero que desde arriba, que son los que los han buscado este problema con fondo de proveedores, intereses que no podemos llegar a pagar, se nos eche una mano y estamos trabajando duro para que no sea así y que nuestros vecinos tengan todos los servicios y puedan vivir en un sitio como el que era.
¿En qué momento empezaron? ¿En qué año empezaron los problemas?
Pues como en todos los sitios, con la crisis que ha habido a nivel nacional, pues igual que en los demás sitios ha sido aquí.
Ya. Ustedes habían invertido, ya decimos, en servicios para poder luego cubrir todas las necesidades de todos esos vecinos que se suponía que iban a instalarse de alguna manera en Pioz. Pero además, ¿han hecho algún otro tipo de gasto en previsión de todas esas personas? No sé, estoy pensando en gastos que tengan que ver con el turismo, por ejemplo.
No, ya le digo, bueno, nosotros somos nuevos ahora en el gobierno, entonces te hablo de lo que nos hemos encontrado ahora. Anteriormente lo que han hecho otros equipos de gobierno, no sé lo que habrían invertido, ¿no? En cuanto a turismo, aquí no, porque tenemos nuestro castillo, pero no está... de manera que sea visitable por turistas.
Claro,
o sea que...
ahora el problema que tienen ustedes es que se encuentran con un montón de facturas que hay que pagar, que no se sabe cómo pagar y que además supongo que es un problema que les corta la posibilidad de poner en marcha nuevas iniciativas.
Eso es.
Que llevarían ustedes en su programa electoral, me imagino.
Sí, bueno, teníamos conocimiento un poco de lo que nos podíamos encontrar, no a ese nivel por los malos gestores que ha habido anteriormente, tanto de unos partidos como de otros, pero bueno, hemos venido a trabajar e intentar que nos ayuden. Si con un poco de suerte en las elecciones, las próximas elecciones generales ganase Podemos y nos echase una mano, pues esto sería genial y podríamos dar todos los servicios que podamos.
Bueno, pues de momento ahí están ustedes con ese problema. Tienen la iglesia de San Sebastián, tienen el castillo del Cardenal Mendoza. Animamos a todo el mundo a que vaya a Pioz a visitar estos dos... monumentos que merecen mucho la pena y, hombre, pues si hacen algún gastillo por allí será muy agradecido por parte del pueblo.
Sí, por supuesto, por supuesto. Les invitamos a nuestras fiestas, a las medievales que las tenemos ahora en mayo, para que vengan y ya conozcan también el castillo.
Ah, bueno, bueno, o sea que las fiestas medievales son en mayo.
En mayo, sí.
¿Qué día exactamente?
Pues estamos barajando que sea el 30 de abril, 1 de mayo, ese fin de semana.
Ah, o sea que van a pillar ustedes todo esto de las cruces de mayo y tal. Un sitio estupendo para pasar unos buenos días Pioz, en todo lo que podamos ayudarles, concejala, pues vamos a intentarlo. Que, en fin, toda esa gente que en su día pensó en Pioz como sitio para vivir, hombre, pues que se pase por allí, que dé una vueltecita y todos los demás a echar una mano también. Sandra Marín, concejala de Educación y Cultura de Pioz, muchísimas gracias y que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Hasta siempre, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 11 y 39 minutos de la mañana. ¿Qué estarán haciendo mis compañeros encerrados en una habitación con un zombi? Madre mía. ¿Habrán entrado ya? ¿Habrán salido? ¿Estarán siendo devorados? Gloria Talavera, cuéntanos.
Hola,
buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Bueno, pues están dentro. Aproximadamente 20 minutos llevan en el interior de esta habitación sin salida, a no ser que se encuentre la llave con el doctor Oxy. Me estaba explicando el becario, yo me he quedado con él. ¿Quién es el doctor Oxy?
Bueno, nuestro doctor Oxy es un conocido neurocirujano a nivel mundial y buscando la mutación de un virus se convirtió en lo que es ahora, un devorador de humanos, come hombres, da igual tamaño, sexo, edad, solo quiere meat, carne, carne humana, comer carne.
Solo quiere comer...
O sea, que el doctor Oxy es el zombie.
Exactamente, se convirtió en zombie sabiendo precisamente lo que podía pasar, decidió encerrarse en esta habitación encadenado, pero claro, siempre hay curiosos que quieren, cirujano, entrar a ver qué pasa en este lugar, ¿no?
Sí, la gente tiene mucha curiosidad, él por eso se encadenó a la pared y dejó innumerables pistas por toda la habitación, por si alguien entra, pues que tenga que encontrar esas pistas para poder salir, y él mismo nos dejó a nosotros la tarea de encontrar el antídoto a ese virus con el que se había infectado, pero no hemos dado con él todavía.
Acabamos de escuchar una alarma y hemos visto en alguna ocasión, porque yo de vez en cuando, Eli, me acerco, hay una ventana con rejas para ver cómo transcurre todo en el interior, y en un momento determinado el zombi que estaba en un armario ha salido, ¿no?
Pero no estaba atado.
Estaba atado, pero en el interior de un armario.
Ya.
¿Y qué ha pasado? ¿Cuando suena la alarma?
Pues cada 5 minutos suena una alarma y él alarga un poco más su cadena, unos cuantos pies, y entonces está más cerca de vosotros y puede morder tus tobillos.
Él duerme en ese armario, está tranquilamente, pero cuando observa la presencia de los humanos, sale y les da oportunidades. Pero cada 5 minutos suena una alarma y él extiende esa cadena. Si alguno de nuestros compañeros es tocado, devorado por el zombi mordido, ¿qué pasa?
Pues que está perdido. Básicamente tiene que colocarse en una X que hay en el interior de la habitación y él tiene que quedarse ahí. Solamente puede participar de forma verbal, pero no de forma física. Eso significa que no puede moverse libremente. Y tiene un cubo para que todos los restos suyos vayan cayendo ahí y yo no tenga que limpiar todo otra vez.
Es desagradable.
Hay que ser prácticos. También hay mucha gente osada que entra en esta habitación.
Oye, Gloria, yo escucho ahí un jaleo tremendo.
Voy a asomarme.
Yo no sé, están trabajando en equipo, están todos desquiciados.
Vamos a asomarnos por esta reja, a ver qué es lo que pasa. Bien alejados, por supuesto, del zombi.
Cuéntame, a ver.
Que me cuente el cirujano, por lo que estamos viendo a través de la reja, el zombi le vemos alejados. Yo creo que todavía no se ha quedado con ninguno de estos compañeros, no ha inmovilizado a ninguno, ¿o crees que sí?
No, por ahora están todos libres, no ha mordido a nadie, pero bueno, veo que corren bastante peligro.
Sí, he visto que antes había quedado allí un libro muy cerca del zombi. ¿Lo han podido rescatar? ¿Es una pista buena ese libro? ¿Dónde deben buscar?
Bueno, tienen que buscar por todas partes. Esto lo que se trata es que, de que ellos se escuchen, es lo más importante. Mira, dice, un segundo. Eso es importante, que ellos se vayan escuchando, que tengan comunicación.
El zombi.
Porque
todos que se les acerca el zombi. Se les acerca el zombi. Mete la mano por esta reja. Vamos a ver si nos...
Oye, pues aléjate que no te coja el micrófono, que cuesta una pasta. ¿Es el zombi? Por Dios.
Tiene la boca ensangrentada, ¿no? Tenemos aquí el micrófono a buen recaudo. Lo que veo desde esta ventana es que están mirando... mira, por ejemplo, ahí a Raúl. Está quitando un tornillo de la pared. ¿Qué hay que hacer?
Ellos están buscando pistas todo el tiempo.
Bueno, pues Eli, me voy a alejar. Me da miedo que vuelva a sacar, como decimos, el zombi la mano por aquí. Aquí estamos muchísimo más seguros. Entre las reglas que se les daban, tenían que mover muebles, por supuesto, respetar todo lo que hay, no tirárselo unos a otros. Y si ven un punto, Chris, ¿tienen que hacer algo? ¿Si es una pista o no?
No, si tú encuentras puntos, eso significa que ahí no hay pistas en esa zona, que tienes que irte a buscar a otro sitio, cosas. Caer, no tienes nada, pierdes el tiempo. Por eso se coloca un punto en esa zona.
Y uno de los consejos que se daban y que lo daba también la doctora es que si algo no se abre es porque no tenemos la respuesta correcta. Quiere decir que muchas veces nos empecinamos.
Eso es importantísimo lo que tú acabas de decir. Más que nada es porque el humano siempre es bastante tozudo. Entonces intenta abrir algo y cuando consigue abrirlo es rápido porque tiene la clave. Pero si no tienes la clave correcta, no sigas intentando abrir algo y sigas ahí forzando un mueble o forzando cualquier candado porque no tienes la respuesta correcta. Es imposible abrirlo. Pero ¿Por qué continúa la gente intentando algo que es imposible abrir? No lo sé, yo tampoco.
Oye, Gloria, ¿cuánto tiempo llevan exactamente encerrados?
Pues mira, han entrado a las 11:20, o sea que exactamente pues 14 minutos.
Bien.
Ahí tienen ellos el contador. Si pasada esta hora no logran la llave que les lleve a la puerta, se lo voy a preguntar a Jesús Pardo, que está también por aquí. ¿Qué va a pasar con ellos?
Bueno, pues si no consiguen salir en una hora, son devorados por un zombie, básicamente.
Ah, mira, bien. Sí. Entonces, está muy bien.
El problema ya es un poquito más peliagudo, porque tenemos cosas ya judiciales, llamar a familias...
A mí me parece bien, ¿eh?
Un poco lío, sí.
No, quiero decir, Belén, pues, merecido se lo tendrán.
Sí, Belén, de hecho, hemos visto que ha dejado el nombre de su madre en su teléfono fijo, por si pasaba algo, ¿no? Siempre hay que avisar a alguien y que alguien dé la noticia.
Nosotros siempre le decimos a la gente que, por favor, que nos deje un teléfono de contacto, que también decimos si tienen abogados, pues por todo el tema de herencias, etcétera, porque hemos tenido bastantes líos, porque como veis, solamente escapa un 30%. Si han entrado aquí más o menos unas 10.000 personas, solamente han salido 3.000. Las otras 7.000, pues hemos tenido bastantes problemas para deshacernos de los cuerpos, etcétera.
No, sé, que se los den al zombie, que me repele un poco.
Oye, un papel para ir apuntando, eso es importante también, Eli. Y nos hablaban de 5 movimientos. Sí. Eso es clave, se lo habéis repetido un montón de veces. ¿Por qué?
Sí, porque, bueno, la gente no entiende bien el concepto de movimiento. Entonces lo repetimos mucho para que quede claro. En cuanto ellos ya entran dentro y consiguen... todo el mundo le sucede. Una vez que está dentro de la sala y consiguen la primera pista, ellos ya ahí se ubican y empiezan a trabajar muchísimo más rápido. Y ya ven claro lo de los movimientos.
Hay 5 movimientos, ¿no? Uh-huh. Que tienen que estar alineados para escapar.
Sí, tienen que conseguirlo. No puedes conseguir 2 movimientos. Si no tienes los 5 movimientos, es imposible salir de la habitación.
Bueno, muy bien, Gloria. Oye, pues ahí te dejo pendiente. Enseguida, dentro de un ratito.
Venga,
volvemos a conectar a ver cómo va esta operación salida de la habitación del zombi. Bueno, vamos a tranquilizarnos, vamos a relajarnos, vamos a cambiar completamente de tesitura. María Gómez Requejo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde está el Minué?
El Minué.
Ahí. Es que luego, vamos, los seguidores de esta
luego los
sección.
Fan es lo que pasa.
Como les cambiamos el Minué.
Bueno, por cierto, tengo que saludar a un fan que tengo de 9 años, a Nicolás, que es mi fan number one. Porque quiere leerse mi libro con 9 añitos que tiene la criatura.
Madre mía, ¿vale? ¿Este apunta maneras?
Sí, apunta maneras. Y dice que para una amiga que tiene famosa, pues entonces Nicolás, te quiero.
Ah, muy bien, pues Nicolás, que me sepas que cualquier día de estos te pasas por aquí, oye, y ves a María cómo actúa. ¿Eh?
Exactamente.
Cómo hace lo suyo. Bueno, María, hoy en nuestra sección de protocolo, esta que mantenemos todas las semanas en Hoy en Madrid, vamos a hablar de algo que parece, en fin, tan básico, pero que a veces se nos olvida, que son los modales cotidianos, ¿no?
Se nos han olvidado. Yo hago luego una propuesta a ver si vinieran en pastillas, nos podemos tomar y así no nos olvidamos de practicarlos de vez en cuando, porque Dios mío, Dios mío.
Es verdad que estamos en unos momentos en que a veces, en fin, la educación más básica brilla por su ausencia.
Sí, vamos. Se está perdiendo totalmente.
Lo estamos viendo, fíjate qué triste, lo estamos viendo mucho en programas de televisión, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Donde la gente ya dice tacos de manera absolutamente no sé si alguna vez es necesario decir un taco. A lo mejor cuando te pegas con el meñique en la pata a la cama, ¿sabes? Y entonces... para aliviar el dolor tienes que decir algo un poco...
Mierdoles, dices, mierdoles, como la del anuncio.
Exactamente, un poquito contundente, porque si no, como que el dolor no... Tú dices zapatilla y el dolor no es igual, no es igual.
No se va.
Es verdad que se están perdiendo costumbres como abrir la puerta a alguien para que pase, ceder los asientos en los medios
totalmente.
De transporte, decir hola, decir adiós, decir... En fin, tenemos que empezar con estas cosas básicas también a recordarlas, ¿no?
Sí. Lo de entrar en un sitio y que alguien diga buenos días, eso es para nota. Yo entro todas las mañanas cuando voy a clase y digo buenos días y de los 12, 15 que puede haber a esa hora, a lo mejor me responde uno.
Y eso que son alumnos de protocolo.
Exactamente.
Vamos,
llega un momento
en
que tienes que dar un grito diciendo buenos días en alta voz para que la gente... Ah, vale, bueno, vale, buenos días, sí, 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 pero vamos, quien dice ahí, pues yo qué sé, entras en el banco, que somos cuatro, es decir, abres la puerta y buenos días, o a comprar el pan, buenos días.
En un comercio, ¿no? Hay gente, claro, pues, sí, sí. Se saluda, ¿no?
Sí, sí, lo habitual es saludar, es decir, es que es lo más normal, entras a un sitio, hay unos desconocidos que no conoces de nada, pero por lo menos di buenos días, es la mínima...
O sea, no cuesta nada.
No, no, es gratuito.
Exactamente. Pues sí, no, es lo mismo que pedir las cosas, ¿no? Pedirlas por favor.
Por favor, jamás. ¿Para qué vamos a pedir por favor si lo puedes coger directamente, ¿no? Entonces, no, no, el por favor, las gracias, esas que llaman palabras mágicas, ¿no? El por favor, las gracias, disculpa, o sea, cuando alguien te da un empujón, porque a veces vas... Bueno, yo hablo del transporte público porque voy de vez en cuando, ¿no?
Sí.
Estás ahí tú para salir, va un señor que tiene mucha prisa, ¡bum! Te da un empujón y ni disculpa ni nada. Bueno, o un señor, una señora, un chaval, quien sea, ¿no? Y luego hay quien a la mínima pues te pide disculpas, ¿no? Pero habitualmente nada. Y si está en el asiento de dentro, también. Quiero salir. No es quiero salir, es perdone, ¿me deja salir? O no sé, algo, o disculpe, ¿me deja salir? O voy a salir, ¿va a salir usted? Yo qué sé. Algo de ese estilo, pero no, no, no. Lo más fácil es no hacer esas cosas.
Hay dos costumbres que se están perdiendo, o que se han perdido prácticamente, María. Una es ceder el asiento en un transporte público a alguien que lo necesita más que nosotros, o el ofrecerse para ayudar a alguien. No sé, estoy pensando en una señora mayor que lleva bolsas.
Sí, sí.
Esto de, ¿quiere usted que le lleve la bolsa? Claro que también existe un problema, que como se lo preguntas, a lo mejor la señora se cree que le vas a robar la bolsa,
claro,
y te atiza con ella, ¿eh? Cuidado, que hay,
sí,
hay,
sí, sí.
Hay simpáticas abuelitas que, en fin, que,
sí,
luego,
sí, sí, que luego no son, bueno,
no son,
claro, están las pobres,
sí,
tan acostumbradas a que les den el tirón o cualquier cosa de esas, que también hay que comprenderlo, ¿no? Pero lo de ceder el asiento es que te encuentras cantidad de gente sentada en el asiento ese que ponen los dibujitos de ancianos, gente con muletas, o de señoras embarazadas o señoras con un bebé. Y llega la señora con el bebé y ahí no se mueve nadie, es más, desvían la mirada, no sea que me mire fijamente y me toque levantarme, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es una falta de respeto totalmente hacia alguien que lo necesita más que tú, o sea, es que no...
En ese caso, ¿qué es lo correcto, María? Levantarse, en el caso de alguien educado, que dice, ve a una persona mayor o alguien con un niño o una señora embarazada... Lo correcto es preguntarle primero o simplemente levantarse y cederle el
levantarse,
sitio.
¿No? Lo
no
correcto es levantarse y decirle, por favor, siéntese, ocupe mi asiento o algo así. Y a veces te dicen, pues no, mira que me bajo en la siguiente parada, ¿no? Pero, ¿no? Y si ven que a veces se lo dices así a un señor, ¿no? Y te ve, te mira y dice, no, no, no te preocupes, que voy bien, que voy bien, ¿no? Como con cierta coquetería.
Bueno,
¿tú pero
sabes?
Bueno.
Que mi suegro hace poco se llevó un disgusto horroroso porque una chica le cedió el asiento en el autobús. Digo, pero, hombre, ¿qué quieres? Ya tienes unos años. Me dice, ya, si el problema no es que tengo unos años, es que me he dado cuenta de que los aparento.
Que me ven mayor, ¿no?
Claro, hasta ahora nadie le había ofrecido el sitio, pero una vez que se lo ofrecen, bueno, le dan un disgusto.
Un disgusto.
Luego hay otra cosa que también se ha perdido muchísimo, que es llamar a las puertas.
Ah, bueno, ¿para qué vas a llamar a una puerta? Es una puerta, es un objeto que puedes mover fácilmente, ¿no? Pero lo de llamar a la puerta, nada, nada. Es una cosa que dices, bueno, de repente te encuentras a alguien ahí dentro.
Alguien que abre la puerta.
Claro, sí, que abre directamente, ¿no? Bueno, pues vale.
Y lo correcto es justo lo contrario,
claro,
¿no?
Lo correcto, te digo, es dar unos golpecitos.
Yo digo muchas veces que la ironía a veces no se nota mucho por la radio, es difícil trasladarla. No, María no está diciendo que no hay que hacerlo al revés.
Que hay campo libre, ¿no?
Que hay que hacerlo, ¿no? Es tocar un poquito.
Tocar un poquito en la puerta y ya está.
¿Cómo se toca la puerta de una manera correcta? Porque hay algunos que aporrean también,
sí, claro,
cuidadito.
Un poquito con la violencia esta de aporrear la puerta, ¿no? Pero dos toquecitos así, suficiente. Ya el que está dentro, pues se recompone un poco.
Sí.
Y bueno, y puedes entrar. Sí, además te dice adelante, pues mucho mejor. Pero si no, tocas dos veces, abres un poquito la puerta y ya ves lo que pasa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ahora, fíjate, todas estas normas tan básicas, que además se deben aprender y se deben enseñar en casa, no en el colegio. Porque mucha gente dice, bueno, al niño que me lo
domestiquen allí.
Exactamente, el niño que está un poquito asilvestrado, que me lo quite, que le quiten el pelo de la dehesa. El colegio no, el colegio está para dar conocimientos, para facilitar los conocimientos que tienen que ver con otras cosas que no son la educación pura y dura, que hay que aprenderla en casa, y además supongo que hay que aprenderla con el ejemplo, fundamentalmente. Hombre, claro, tú no puedes decir a un niño que llame en la puerta antes de entrar si tú vas por la vida como un elefante en cacharrería, ¿no? Pero nos encontramos con un gran enemigo de todas estas cosas que antes formaban parte de nuestra manera de ser, que es, por ejemplo, el móvil. Tú hablas con una persona y al mismo tiempo es que está mandando un WhatsApp por el móvil.
Sí, sí, sí. O de repente estás hablando con él, suena el teléfono y lo coges sin decir, oye, disculpa, estoy esperando una llamada muy urgente, no sé, ¿no? No, pero lo más habitual es que estés hablando con alguien que no te esté mirando. Esté mirando al móvil o a otro sitio, no sé. Cuando estás hablando, estás entablando una conversación con alguien, mírale a los ojos y espera una respuesta. Es que es el intercambio de la conversación, ¿no? Pero no, nada, nada. Lo del móvil es
lo del
tremendo.
Móvil se merece un capítulo aparte, porque luego está esa duda de ¿qué hago con el móvil? Por ejemplo, voy a comer a un restaurante con gente. ¿Qué hago con el móvil? ¿Lo dejo dentro del bolso o lo pongo al lado del plato, encima
al lado
de la servilleta?
Pan, al lado
por
del
si
pan.
Acaso me suena, no vaya a ser que me vaya a perder algo importante.
No, no, el móvil al bolso y sin sonido, a ser posible. Si estás esperando una llamada urgente, pues de vez en cuando chequea, a ver, pero vamos, puede esperar que estás en una reunión o estás en una comida, en una cena, pues bueno, ya habrás dado las instrucciones suficientes para que ninguna cosa grave, gravísima pase, ¿no? Pero bueno, el móvil nunca encima de la mesa. Es que la tentación es muy grande, cogerlo y estar, te aburre la conversación que hay en la mesa y dices, bueno, pues voy a poner un WhatsApp a mis otros amigos.
Ya.
Vale, pero eso no debe hacerse así, ¿no?
Y luego está otra cosa que también se está perdiendo mucho, que es el hablar en un tono ponderado.
Sí, sí, en un tonito normal. No, aquí es que estamos muy acostumbrados a lo que vemos en la tele y parece que todo lo que vemos en la tele
son gritos.
Sí, claro, te pones en cualquier tertulia y la gente está gritando, pisándose, hablando a voces. O sea, es que
yo tengo la teoría de que los niños ahora gritan mucho más de lo que gritábamos nosotros. Primero, porque cuando nosotros gritábamos, ya no es que tu madre hacía así con la zapatilla y, en fin, aquello volaba, sino que antes los padres tenían más autoridad de lo que tenemos nosotros ahora. Yo me acuerdo que mi madre te miraba, mi madre tenía una mirada que se te erizaba el pelo del cogote simplemente con la mirada.
Las madres, era cuestión de madres, los padres no eran tanto, vamos, yo en mi caso era mi madre, una mirada, pues ya estaba, ya sabías lo que tenías que hacer.
Exactamente, pero ahora los niños gritan mucho, yo me doy cuenta que los niños gritan, además gritan sin motivo, jugando, gritan muchísimo.
Sí, sí.
Y yo creo que es influencia de la tele, efectivamente, ¿no?
Yo pienso lo mismo, aparte de que tienen mucho ruido ambiente siempre, y yo creo que necesitan hacerse oír. Pues porque también los padres a lo mejor están más distraídos, pero se pasan el día a voz en grito, y lo de esperar, respetar el turno, levantar la mano para hablar, eso ya lo hemos ignorado completamente. Y bueno, pues si tienes que hablar, levanta la mano y di algo, ¿no? Pero nada, nada, aquí nos... ¿Por qué tal? De repente estás oyendo a alguien que te está preguntando algo, ¿no? Y dices, pues bueno, si hay que levantar la mano previamente, ¿no? Eso es un código visual muy rápido para los oradores.
Yo creo que lo que sí hay que decir, María, es que a lo mejor a alguien le está sonando un poquito arcaico todo esto de que decimos, pero a la hora de la verdad, todo eso puntúa, quiero decir.
Sí,
a lo mejor incluso las mismas personas dicen, bueno, tampoco hay, porque, en fin, me contemplo. Luego, cuando se lo hacen a ellos, es decir, cuando se tiene un gesto de cortesía con esa persona, en el fondo lo agradece. Y si esa persona es la encargada de reclutar a alguien para un trabajo, lo tiene en cuenta.
Lo tiene muy en cuenta, eso se tiene en cuenta en los trabajos. Aunque pensemos que no, sí, lo mismo que chequear el Facebook y las cuentas de Twitter, los de recursos humanos tienen en cuenta este tipo de aspectos, que es convivencia. Entonces, pues bueno,
es lo mismo que sentarse de una manera correcta, ¿no?
No estar esparcido.
No desparramarse en las sillas.
No sentarse con la pierna debajo del trasero. Cero. Hay que tener pues esa educación básica que nos dan en casa y que en el colegio nos dan formación, no educación. Entonces, pues bueno,
exactamente.
Hay que predicar un poquito con el ejemplo en casa. Y bueno, hemos hecho 20 puntos básicos, pero si te pasas el día observando, ves que se incumple totalmente. Uh-huh. Incumple muchísimo.
Bueno, pues hoy más que una sección de protocolo hemos tenido que dar una especie de clase de modales
de
básicos.
De modales básicos, sí.
Que tristemente se están perdiendo. Y que no es cuestión de ser más moderno o menos moderno, es cuestión, y siempre lo decimos, como todo lo que tiene que ver con la educación y el protocolo, de hacer la vida más fácil a los demás,
sí,
y cuestión, la nuestra propia, ¿no?
Es cuestión de convivir, ¿no? Es convivencia, totalmente.
Exactamente.
Tratar a los demás como queremos que nos traten.
Uh-huh. Que nos digan hola, que nos digan adiós.
Y además
es
que, como
gracias.
Decías al principio, no cuesta nada, es gratuito. Uh-huh.